en Telecinco.
Son las 10, las 9 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes 27 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estoy convencido de que nuestros científicos, investigadores, médicos, enfermeros, auxiliares están haciendo todo lo posible y más en esta lucha contra el coronavirus. Todos queremos encontrar el tratamiento, la vacuna que pare todo esto, que siga creciendo la cifra de curados, de dados de alta, que se vaya reduciendo el número de contagios y, por supuesto, el número de muertos. Hoy, desde la Organización Mundial de la Salud, han hecho un llamamiento muy claro. Los países en general y los individuos en particular no deben usar terapias que no hayan sido probadas clínicamente. Advertencia al mismo día en el que la OMS ha confirmado que pacientes de Noruega y de España van a comenzar test clínicos con fármacos a los que el organismo sí ha dado el visto bueno, en Noruega y en España. Ojalá pronto podamos contar que la dichosa curva se ha superado, que vamos ya hacia el final de todo esto, pero mientras tanto nos quedamos con momentos como este. Se ha vivido en el hospital 12 de octubre de Madrid. Una enfermera con su móvil hace una videollamada a la familia de una paciente que acaba de salir de la UCI. Lili puede, al fin, comunicarse con los suyos.
Hola, ¿es el familiar? ¿Son los familiares? Sí, mire, le llamo para darle una buena noticia, ¿eh? Mire.
Hola, Olivia. Te los quiero mucho. Muchas gracias. ¿Cómo están? Ya voy a subir a planta.
Lili es una de las 64.000 personas contagiadas en España y hasta ahora formaba parte de las más de 4.100 que estaban en la UCI. Sanidad insiste en que la mayor presión hospitalaria aún está por llegar. De momento el día nos deja 769 muertos para un total de casi 5.000. Aún así el incremento se ralentiza, todo mientras sigue sin llegar el material sanitario comprado a China, ni las pruebas rápidas de diagnóstico que hemos tenido que devolver al proveedor porque no cumplían los requisitos. ¿Es un escándalo? En fin, Carmen Lavallén.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ponía hoy cifras al fiasco por la compra de la primera remesa de test rápidos inutilizables por parte del gobierno.
Las 50.000 unidades que habían llegado no se han llegado a distribuir y van a ser sustituidas todas estas 650.000 unidades por otras que den los estándares que nosotros exigimos.
Hay otros pedidos en marcha, pero España sigue sin recibir ni una sola prueba rápida de los más de 5 millones que hemos encargado a China, en este caso a proveedores oficiales, y nadie se atreve ya a poner fecha para la llegada de estos pedidos. Fernando Simón está al frente del Comité de Alertas y Emergencias.
Todo esto está ahora mismo en proceso de llegada a España y en breve tendremos una cantidad suficiente de test, esta vez sí con los estudios previos realizados.
A 578 millones de euros asciende la factura del último macropedido de material a China, mientras en demasiados hospitales y residencias el tiempo se agota.
Es impresionante. Este viernes nos deja una importante y polémica decisión del gobierno. Prohíbe, así, por ley, desde hoy que las empresas despidan a ningún trabajador por causas relacionadas con el coronavirus. Ya me contarás cómo se hace eso. Dice la ministra que para eso se están articulando ayudas para los ERTE, que no destruyen empleo, pero a los empresarios la medida no les ha gustado nada. Joaquín Vidmanos.
Hay mucho malestar empresarial, sí, lo venimos contando con esa intervención del gobierno en el mercado laboral para cerrar la oleada de despidos. Consideran las patronales en un comunicado que no va en la dirección correcta. Es un error que entorpecerá la recuperación económica y acabará generando más desempleo. Desde hoy, mientras dure la crisis, el Ejecutivo prohíbe echar a la calle a los trabajadores por culpa del coronavirus. Se vetan por ley los de fuerza mayor y otras causas objetivas.
En nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No se puede utilizar el COVID-19 para despedir.
Es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que añade que se mantendrán los contratos temporales hasta que concluya la crisis sanitaria. Lo que busca el gobierno es que la vía de ajuste laboral sea a través de los expedientes de regulación temporal de empleo para asegurar los puestos cuando esto pase. Sobre los ERTE, por cierto, ha dejado también este aviso.
Que vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando.
Todo para evitar fraudes. A pesar de que los servicios públicos de empleo están desbordados con el aluvión de ERTEs, Díaz garantiza el pago de las prestaciones. Será efectivo el 10 de abril y tendrá en cuenta los hijos a cargo.
Hoy, el Consejo de Ministros ha ratificado por lo demás la prórroga otros 15 días del estado de alarma. De momento, en las mismas condiciones que hasta ahora, aunque el gobierno abre la puerta a restringir aún más la movilidad si la situación no mejora en el corto plazo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El dramático escenario actual está haciendo mella en la Moncloa y la extensión efectiva del estado de alarma por otros 15 días ya viene acompañada de la posibilidad de que Pedro Sánchez revise su estrategia con fórmulas más drásticas ante el apremio de luchar contra el virus. De hecho, el entorno presidencial viene acumulando incluso borradores con un endurecimiento de las medidas. Al término del Consejo de Ministros extraordinario, María Jesús Montero ha dejado entreabierta esa puerta en función de la evolución de la situación.
En el momento en que el gobierno apruebe cualquier medida, así lo anunciará, y es importante que todos los ministerios tengan previsto cualquier escenario que la autoridad sanitaria pueda plantear.
Las órdenes estarían listas y en ningún caso cabe descartar que Sánchez quiera sondear antes este domingo a los mandatarios autonómicos en su tercera cita por videoconferencia. La misma prórroga del estado de alarma ya descuenta la adopción de nuevas iniciativas.
E incluye una nueva disposición por la que el gobierno remitirá semanalmente al Congreso de los Diputados información sobre las medidas que se vayan adoptando.
Cuando ya pocos ministros salen airosos de esta gestión, desde luego Salvador Illa engrosa la lista de titulares superados, así lo dejan caer colaboradores de Sánchez. El clima interno se va enturbiando y se especula abiertamente con que la pandemia lleva camino de dejar tocada la coalición con Unidas Podemos.
La gestión de las compras de material de protección y de pruebas diagnósticas ha llevado a Pablo Casado a exigir a Pedro Sánchez que comparezca cada semana en el Congreso para dar explicaciones sobre esta crisis. En el PP creen que cada día crece la desconfianza ciudadana en el gobierno. María Daván.
Para el PP el problema ya no son solo los test, es la falta de previsión que está demostrando el gobierno y la desconfianza que esto provoca en la ciudadanía. Rubén Moreno forma parte del comité de seguimiento del coronavirus puesto en marcha por los populares. A él le tocó gestionar, por ejemplo, la crisis del ébola. El ahora senador calcula que el pico de la enfermedad se retrasará como poco a la segunda o tercera semana de abril, por lo que habrá que ampliar más el estado de alarma. Pero Moreno se pregunta.
Lo más importante es saber cuando lleguemos a ese pico qué piensa hacerlo sanitaria. ¿Qué piensa hacer? ¿Cuál es el plan? Porque el final del proceso sí que lo sabemos.
De momento, el PP elude pedir la dimisión del ministro y ya consideran que el gobierno se está retratando a sí mismo. Tampoco lo hace Vox, que eso sí ha registrado en el Congreso una serie de preguntas parlamentarias para conocer el expediente de la compra de los test fallidos y la empresa proveedora de España que la tramitó.
Desde Moncloa aseguran que el mercado de productos sanitarios está desbordado. Son muchos los países que buscan lotes de equipos de protección, respiradores, test rápidos para combatir la pandemia. Susana Moreno nos cuenta cómo se tramitan estas adquisiciones.
Para que entre cualquier producto sanitario en España tiene que estar avalado por la Agencia Española del Medicamento. Los expertos en este comercio primero verifican que el fabricante esté homologado en su país. Testan también su fiabilidad con las autoridades españolas y, lo más importante, comprobar las características del producto.
En el dossier del producto, cuáles son las materias primas, cómo se fabrica, con qué método.
Pedro es experto en comercio internacional de productos sanitarios de una gran firma. Esa documentación llega inmediatamente por vía mail.
Pero Agemet es la que tiene que dar la autorización para comercializar cualquier producto en España.
Y es fiable, asegura, porque todas estas operaciones están sujetas al derecho internacional.
Son productos esenciales, entre otros, para responsables de sanidad o agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, militares. Estos últimos, por ejemplo, los guardias y policías, son necesarios para instalar hospitales de campaña, trasladar material. Un colectivo que hoy ha sufrido un duro golpe con la muerte por COVID-19 del teniente coronel Jesús Galloso, jefe de los GAR, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. Juan Baño.
La muerte hoy del teniente coronel Jesús Galloso, jefe del GAR, toda una referencia dentro de la institución, se suma a otros tres guardias ya fallecidos y demuestra el daño que está haciendo la enfermedad dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hoy también hemos conocido el fallecimiento de un mosu. El virus se ha cebado especialmente con el Instituto Armado. Hay 282 infectados y, lo más inquietante en términos operativos, más de 4.000 guardias están en cuarentena, según ha sabido COPE. Fernando Ramírez Trejo, presidente de la Asociación Pro Guardia Civil, pide responsabilidad al ministro del Interior. Lealtad.
Y lo que esperamos de nuestros dirigentes políticos es que también sean leales como lo están siendo los ciudadanos, que cuando comparezcan para dar cuenta de la situación no digan lo que no es. Los guardias civiles están actuando sin apenas medios de protección. Los que están en primera línea lo saben y los que esperan es que se diga.
La Benemérita intenta desde este martes pasado tener localizados a más de 2.000 alumnos del cuerpo para incorporarlos a tareas operativas si fuera necesario. Incluso se pide a las comandancias en el documento interno al que hemos tenido acceso que se decida ya la unidad a la que irían destinados.
España es el segundo país con mayor número de víctimas mortales ya, seguido de Italia, que hoy ha registrado una cifra récord de fallecidos. Italia primero, España después y China. Las autoridades italianas han comunicado la muerte de casi 1.000 personas en un solo día, que ya suman un total de 9.000. En medio de esta pandemia hemos escuchado la voz esperanzadora del Papa Francisco, que ha impartido una bendición urbi et orbi extraordinaria. Desde una plaza de San Pedro vacía, el Santo Padre ha recordado que la unidad es la receta para superar esta tormenta. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Ha sido una plegaria extraordinaria e histórica desde una plaza de San Pedro vacía, oscura y con lluvia, en la que el Papa ha hablado de esperanza. La vemos, aseguraba, en los compañeros ejemplares que encontramos en el camino.
Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo.
Y en medio del silencio, las campanas de San Pedro recordaban al mundo que el dolor nunca tiene la última palabra.
Seguimos fuera de España. La situación de Estados Unidos también es muy preocupante. En un solo día han sumado más de 18.000 casos, la cifra más alta de contagios en un día. Y es que el país norteamericano roza los 100.000 positivos desde que se originó el brote. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Trump firmaba hace tan solo unos minutos la CARE Act, la ley que destina 2,2 billones de dólares para intentar mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus. La Cámara de Representantes aprobaba previamente la ley que va a servir para enviar cheques de 1.200 dólares a los trabajadores en paro, así como créditos para pequeñas, medianas y grandes empresas. Sin embargo, varios gobernadores han mostrado su descontento con la ley, ya que, en su opinión, no destina suficiente ayuda para estados y para hospitales. Por otra parte, utilizando el poder que le confiere la ley de producción para la defensa, el presidente Trump ha ordenado hoy a General Motors que comience a fabricar respiradores. Mientras, el número de positivos aquí en los Estados Unidos se aproxima ya a los 100.000 y el número de muertos supera los 1.500. Nueva York sigue siendo el principal foco de la enfermedad, con más de 44.000 casos. Según el gobernador Mario Cuomo, en 3 semanas Nueva York verá el pico de la curva. Además de Nueva York, otras ciudades como Chicago, Detroit y Nueva Orleans están viendo incrementar notablemente el número de afectados.
Y terminamos con un recordatorio. A pesar del confinamiento y de la situación en la que nos encontramos este fin de semana, tendremos que cambiar la hora del reloj. La vida sigue. En la madrugada del sábado al domingo adelantaremos una hora nuestros relojes. Sefi García.
Es el cambio que nos roba una hora de sueño. Por primera vez lo afrontamos con una situación excepcional, confinados, lo que puede ser una ventaja si lo gestionamos bien. El horario más flexible nos permite adaptarnos progresivamente sin el cambio brusco de un domingo a un lunes. Así lo cree Pedro Luis Nieto del Rincón, jefe del Departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo. Pero hay otro dato que nos puede ayudar a sobrellevar la cuarentena. Habrá más horas de luz por la tarde.
El reloj biológico del cerebro está regulado por la luz solar, por lo que esta hora adicional de sol por la tarde va a disparar una cadena de respuestas de adaptación fisiológica y de aumento de defensas inmunológicas.
El profesor Nieto del Rincón nos invita a dormir las horas suficientes, a adaptarnos progresivamente y a tomar el sol desde nuestra ventana, disfrutando del extraño silencio que hay en nuestras calles. Por una vez, nos dice el profesor, la lentitud de la burocracia europea puede traernos algo bueno.
Vamos a ver cómo está el patio. COPE, Tres Cantos, a COPE Valdemoro, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Cuando volvamos al estudio a presentar esto en directo, nos lo vamos a saludar así, ¿vale?
Vale, lo mantenemos, lo que pasa es que estaremos a un metro de distancia.
No importa, esto es como lo de la serpiente multicolor, Egunon Iñaki, clásicos de la
pues
radio.
Igual, clásicos, vale.
Bueno, repasamos las primeras páginas de la prensa, empezamos por los digitales y por cope.es, mamen.
Pues vamos a empezar por nuestros compañeros de COPE. El gobierno prohíbe los despidos y analizará con lupa todos los ERTEs. Junto a este titular, bueno, pues una información de nuestro jefe de economía, Joaquín Viezmanos, que cuenta el malestar empresarial. El gobierno, dicen los empresarios, no está yendo en la dirección correcta. En el Confidencial, Trabajo rectifica, no va a discriminar a los afectados por ERTE con hijos. Y esas cifras, Sanidad eleva a 640.000 los test rápidos defectuosos que va a tener que devolver. En News Diario, la Organización Mundial de la Salud adelanta que españoles con coronavirus van a participar en un ensayo para nuevos tratamientos. Y en Voz Populi, aviso de la COE a Sánchez, la prohibición de despedir va a provocar más paro y ya hay algunas iniciativas de los afectados por el COVID-19 que se están organizando en plataformas para ir a los tribunales.
Echamos un vistazo a las ediciones digitales de los principales periódicos, mamen.
Sí, vamos a empezar por el diario ABC. COE y Cepyme avisan que la restricción de los despidos va a aumentar el paro. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros hoy van a perjudicar el equilibrio económico, aumentando el déficit y reducirán además la confianza de los inversores. Seguimos con El País. Llama la atención esa imagen del Papa Francisco esta misma tarde en la Plaza de San Pedro. Bendición del pontífice al mundo por el coronavirus y lo ha hecho bajo la lluvia. El Mundo. Sanidad reconoce que los test fallidos que se han devuelto a China son más de 50.000. El periódico de Cataluña. Se repite la imagen del viernes pasado. Retenciones de tráfico en las principales salidas de Barcelona. Y terminamos con La Vanguardia. Fallece por COVID-19 el jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil, el teniente coronel de los GAR, Jesús Galloso. También ha muerto un primer mozo, un agente de 57 años que era padre de dos adolescentes.
Gracias, mamen.
Hasta pronto, chao.
Un beso, adiós, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes seguís enviando iniciativas. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Por ejemplo, la iniciativa que nos ha enviado Cristina se llama No Estás Solo y está impulsada por la Compañía de Jesús. Es una plataforma para que voluntarios se apunten y charlen con personas que se sientan solas durante el confinamiento. Y también vamos a quedarnos con un mensaje, el de Chelo, que nos dice que nos hacéis mucha falta, la radio es fundamental en mi casa, está casi todo el rato y a mis padres les dais la vida.
Qué bueno. Chelo es una profe y bueno, pues nos oye mucho y que nos oigan sus padres nos hace una ilusión tremenda. Así que un beso, profe, y gracias. Más, un comentario en Instagram.
En Expósito-Cop, en el videoblog de hoy, se habla sobre esos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo al margen del coronavirus. Nos dice Francis que la situación es muy delicada y esta profunda crisis es tensiva. La salud es lo más urgente, pero el tsunami global sigue su curso.
Una iniciativa.
Menos mal que tenemos a gente así. Son los bomberos del Ayuntamiento de Madrid que junto a militares de la UME y un grupo de voluntarios han conseguido en solo 3 días un sistema de oxígeno para asistir a todos los ingresados en IFEMA.
Pues en esta galería habrán trabajado entre unas 40 a 50 personas, de los cuales una pequeña parte que hemos sido nosotros han sido bomberos, que éramos 6 aproximadamente por día. El resto ha sido personal.
Es impresionante.
Personal.
El sistema ocupa 300 metros cuadrados. Es una obra. ¡Buah! Y un poema, Nekane.
Caminando en el camino, te sonará Antonio Machado. Ha cerrado la rueda de prensa de hoy de la Comisión Europea. Se ha convertido ya en una pequeña tradición leer unos versos para luchar contra la pandemia.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Lo dedico a todos mis amigos españoles.
Pues quien está hablando, el encargado de leerlo, ha sido el portavoz del Ejecutivo Comunitario, Eric Mamer.
Qué bonito. Oye, y un gesto fantástico, joder, qué emocionante. Cuéntalo.
Nos emociona mucho. Ayer hablábamos en esta linterna con Juan Antonio Diego, es el director del Centro Sanitario Santa María de la Paz, a las afueras de Madrid. Es un hogar donde viven hombres sin techo y nos hacía un llamamiento.
Sobre todo leche, ahora mismo. Pero bueno,
siempre es recibido todo, siempre bien recibido todo. En el otro albergue que tenemos de San Juan de Dios, ahí es un caos ahora mismo, era un albergue nocturno y ahora están más de 130 personas que están encerradas, con lo cual no se contaba con gente que iba a comer. Bueno, allí también necesitan alimentos, ¿no?
Pues ha faltado tiempo, Ángel, porque tras escuchar esto, un ganadero que es proveedor de leche pascual ha donado 25.000 litros de leche a los hermanos de San Juan de Dios que tanta falta le hacen.
¡Qué grande! ¡Qué tío más grande! A ver si localizamos a este hombre. ¡Qué bueno! Gracias, Nick.
A ti. Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios los que agradecen que hagamos programa aunque no haya deporte.
Es tiempo de acompañarte.
Alfonso, ¿cómo estás?
Bueno, está de 37 y medio.
Es tiempo de esperanza.
La gente sigue saliendo a los balcones igual que el primer día.
A las 8 cuando sale la gente a aplaudir, salen también los sanitarios.
Es tiempo de información.
Hay noticias de última hora, Ángel García, con los Juegos Olímpicos.
En la cadena COPE puede contar que el Comité Olímpico Internacional va a posponer los Juegos Olímpicos
y
de Tokio.
COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde. También es tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Como cada día, a través de los sonidos de COPE, resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que escuchamos resumen de la semana. Hola, Jon Uriarte.
Hola, Ángel Espósito.
Oye, ¿tú tienes el mismo guión que yo delante?
Sí, ya sé qué pone Rubén, sí.
Coño.
No estamos hoy. Hoy he tenido
Rubén
mucha urgencia.
Vale, vale.
Mucha urgencia.
Venga,
he ido muy rápido.
Dale.
Y lo vas a entender ahora. Voy a empezar con una confesión que jamás imaginé escuchar. Mira que Herrera suele decir que le habló a esta o a aquella muchacha en todo rincón del planeta, que lo dice más con mucha gracia. Bueno, pero lo que, por favor, fuera música, lo que pasa por esa cama que tienen Sevilla, cuidado.
Pam, 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 a las 7:30 caigo.
Nunca pensé que te ibas a dormir conmigo, amigo.
Sí, hijo, sí.
Bueno, lo que tiene.
Me duermo contigo, me levanto con Bea, o sea que imagínate.
Bueno, no está mal, no está mal.
¿Qué te parece? ¿Algo que decir?
Una cochinada.
Básicamente. Luego dice que la radio es seria. Bueno, luego volveremos con las voces de COPE para demostrar que no es serio, pero hoy me he empeñado en ser positivo esta noche y quiero recordar un gran momento. Sucedió en IFEMA, lo contabas tú aquí en COPE, en La Linterna. Allí la vida se empeña en salir adelante y hay quien hasta cumple años.
Era el cumpleaños de un paciente y nos hemos puesto todos desde mi control por diferentes partes del pabellón a cantar el cumpleaños feliz, y entonces todo el pabellón se ha puesto a cantar el cumpleaños feliz, todos aplaudiendo, o sea que dentro de lo malo intentamos que haya algo de esperanza, ¿no?
Así lo contaba una de los sanitarios de ese hospital improvisado, que por cierto es orgullo, en todo el planeta,
Sí,
se están fijando mucho en lo que está pasando en IFEMA. Como es un orgullo que haya gente que esté por ayudar, por ejemplo, una taxista que en un parto que tuvo lugar antes de llegar al hospital, pues sucedía lo que sucedió tal como nos contaba el papá.
Lo típico, todo nervioso, que no llego. Pues claro, ya la policía se puso detrás mía como diciendo algo pasa.
Salí corriendo y la vi ahí tomada y estaba la pobre ahí que había roto aguas, que no se podía mover.
No salió ni morada, ni salió nada, salió todo perfecto, la cabeza redondita, con mucho color.
Hay gente que está pues como con rabia, con impotencia, como triste. Y entonces estas cosas es como que de repente te rompen, ¿no?
Qué
maja, bueno, la taxista.
Sí, todo
qué
en
maja.
La puerta ahí, en la calle O'Donnell. Sí, sí,
sí,
impresionante.
Señor, sí, señor. Bueno, decía que había buena gente, pero luego, claro, está el tron de Cuadroca, Expósito.
¿Qué ha pasado?
Pues nada, que hasta en estos tiempos llamas a la gente cuando te da la gana. Vamos a recordar este instante de esta semana.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches para nosotros. ¿Qué hora es ahora mismo en Seúl, Maite?
Casi las 5:30 de la mañana.
Caramba, te hemos despertado para esto, hija.
No pasa nada.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, lo primero. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cuál es el ánimo, si me permites, el tuyo, por supuesto, pero el ánimo de la sociedad?
Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
Claro, es que... ¿Cómo van a estar
en Corea? ¿Qué culpa tengo yo?
Si ya vas todas esas horas intempestivas. Bueno, tampoco han faltado momentos surrealistas, como que Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Londres, aparezca cuando nadie la espera.
La tendencia de incremento de casos va ralentizándose.
¡Estoy!
¿Hay alguien ahí?
Ahora vamos con Paloma García Ovejero.
¡No vayas! ¿Quién hay?
Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Hola, otra vez, Ángel, buenas tardes.
Eso, no, antes ha sido espectacular, me has pegado el susto.
Pero yo pensaba que estaba mi rollo con...
Ya, pero es que el rollo que manda es el mío.
Tienes toda la razón.
Venga.
Ahí está. Y aquí me han echado la bronca.
Joder, no, pero si te parece.
Pobrecita. Pobrecita. ¿Qué es esto? Iba a pasar a la historia. ¡Estoy! Bueno, aunque si tenemos que hablar de confesiones, lo de Juanma Castaño esta semana ha sido inenarrable.
Sí.
Ojo a la de ayer, justito antes del partidazo. Escuchemos.
No ha habido grandes noticias. No, no.
Tú eres de los que vas al baño en el curro.
Sí, aprovecho, sobre todo para ahorrar papel higiénico, que es el bien más preciado. El otro día me paró el guardia de seguridad de la COPE y me pilló robando un rollo de papel higiénico.
No me extraña.
Pero vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con esta emisora?
Tú imagínate a Alberto, el de la puerta, diciéndole, por favor, Juanma Castaño, saca, deja aquí lo que tienes en los bolsillos.
Ese rollo.
Van a poner el detector de metales de la entrada.
Sí, sí.
Para detectar papel.
Papel de váter.
Un sensor especial, va a poner a Alberto ahí.
Bueno, pero bueno, tampoco el resto está mejor, ¿eh? Hoy has hablado con las voces de COPE. Voy a traer un ramillete porque no me ha dado tiempo a todos, empezando por uno que está en cuarentena y que es Manolo Lama.
Sí.
Sigo confinado.
Joder,
sigo
macho, ¿pero cuánto lleva?
13 días, 13 muy días cabula, y 13 noches. Y luego hay que preguntarle a los médicos que son los que saben de esto.
Lo decía el otro día, le he dado más paso a Pedro Sánchez que a Manolo Lama.
Falta decir, ¡dale, Pedrito!
Pues mira, a mí el confinamiento, o sea, no estoy especialmente obsesionado con las cuatro paredes.
Ojo, yo debo tener una vida muy aburrida habitualmente, porque no noto una diferencia, excepto el atasco, que me libro del atasco.
Salen a las 7 de la tarde y a partir de ahí me he sumado casi todas las tardes.
Echo mucho de menos pues esa cascada, ¿no? Que va llegando la gente a la redacción y los temas del día, pues de alguna manera los vas
comentando. Ahí estaba Marta Ruiz, Antonio Herraiz, estaba también
Pilar y Fernando.
Pilar y Fernando,
sí.
Y por supuesto Paquito. En definitiva, todos. Y luego que has hablado con otros, que no me ha dado tiempo, porque quería ponerte una canción para recibir al gran Faustino Catalina. Porque además él se lo merece. Sé que habéis puesto ya Elton John, pero quiero poner yo otra. Porque cumplía años, 73 esta semana, y no hemos podido ir tú y yo, con lo que nos gusta ir a su cumpleaños.
Venga.
Que siempre somos muy de ir.
Sí, sí, mucho. Y tú también. Sí,
claro.
Tú has ido varias veces.
Hombre.
A cremallera, sí. El cuero y eso. Sube. Ladrón.
Tirata.
Calla, ladrón.
Ahí.
Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, la imagen de hoy de la Plaza de San Pedro es para la historia, ¿eh?
Es para la historia, para la retina y, bueno, para contarlo y para comentarlo, que es lo que vamos a hacer en la linterna de hoy. Y el mensaje que ha dejado el Papa, vamos, para enmarcarlo también, ¿eh? Merece la pena. No sé si lo habéis seguido, lo hemos contado ya con Eva y lo vamos a recordar otra vez, pero la verdad es que es para enmarcarlo también y para pararnos a reflexionar sobre qué hacemos bien, qué hacemos mal y por qué hay que cambiar muchas cosas en nuestro estilo de vida.
Os escuchamos ya. Te paso los trastos.
Gracias, Ángel. Buen
adiós,
fin de semana.
Adiós, Faust. Chao.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT,